Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Muy buenas tardes, qué placer saludarles en este 16 de febrero, martes del 2021. Es un gusto estar con ustedes en este programa del Independiente Radio y transmitimos desde San Salvador, El Salvador. Bueno, usted nos puede escuchar en la frecuencia 106.9 y también en la web, en el www.radios.com.sb. Si ya no tuvo tiempo, puede escucharnos en diferido en el podcast en www.elindependiente.sb. Ahí nos tiene. Hoy es un día especial porque los martes transmitimos el programa de FEACIES. Vamos a saludar a Roger, que está con nosotros. ¿Qué tal, Roger? ¿Cómo estás?
Muy bien, Walter. Buenas tardes, amables radioescuchas. Estamos acá como FEACIES.
Bueno, excelente. Vamos a comenzar. Y hay una invitada ahora, Isela Beltrán, ¿verdad? El segmento de la entrevista. Isela Beltrán, ¿verdad? De Citrabordo, el Sindicato de Trabajadores del Bordado a Domicilio. Va a hablar de esta temática. Entonces, para conocer todo esto, vamos a dar paso ya al programa de FEACIES. FEACIES presenta su programa Horizonte Sindical, un espacio para hablar de derechos laborales de la clase trabajadora. La Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador, FEACIES, con un arraigo de historia sindical y laboral acumulada, abre su espacio en el Independiente Radio con el objetivo de defender los derechos laborales y hacer visibles nuestras luchas sindicales, sociales y políticas. Bienvenidos y bienvenidas a Horizonte Sindical. Vamos a un saludo, Roger, a todos los sindicalistas y a la clase trabajadora esta tarde.
Sí, muy bien, estimados sindicalistas, estimadas mujeres sindicalistas, desde FEACIES siempre estamos tratando de abordar temas de importancia para la clase trabajadora.
Muy bien, y en esa lógica vámonos con las noticias laborales esta semana. Adelante.
Bueno, les tenemos dos noticias que consideramos que están dentro del marco del quehacer sindical y laboral. El pasado 5 de febrero, en las instalaciones del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, se firmó el octavo contrato colectivo de trabajo en un periodo que recoge la historia desde 1990. Esta vez en trato directo con las comisiones negociadoras del INPEP, integrada por miembros de la junta directiva de esa institución y la gerencia. Nuestro comentario: es una buena señal para los intereses de la clase trabajadora del INPEP, que merece que la situación institucional se mejore sustancialmente. Las presiones y la institución, luego de la privatización de los fondos de pensión en 1996, seguirá existiendo con la incertidumbre de cerrarse. Hoy se mantiene con un mínimo de cotizantes que se quedaron en el sistema público y ello lleva que cada día su autonomía administrativa y financiera vaya siendo más socava. La Confederación de Sindicatos de Trabajadores de Salvador, CSTS, acordó con el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social un conversatorio para formar a los secretarios de organización y de actas en la presentación de documentación para extensión de credenciales y registro de juntas directivas sindicales. Nuestro comentario: nos parece una buena oportunidad para comprender mejor los requisitos que deben acompañar a la documentación para la acreditación de juntas directivas. Ello puede ayudar sustancialmente a que haya menos dilaciones y que la documentación sea observada por no estar correctamente presentada. Esto nos recuerda una de las tareas y funciones del Ministerio, la de formar a los sindicatos, puesto que se perdió hace años cuando los patronos reclamaron que el Ministerio no debía acercarse en pro de los sindicatos para actuar con imparcialidad. 3. La Sala de la Corte Suprema de Justicia ordena a Bukele el reinstalo de la comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública. La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia decretó una medida cautelar en la que deja sin efecto la suspensión del cargo de la comisionada suplente Cecilia Yotabet Reina del Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP, y ordena al presidente de la República, Nayib Bukele, que sea reinstalada en el cargo que desempeñaba. La medida de la sala ordena al presidente Bukele que en el plazo de 10 días hábiles a partir de la notificación de la resolución envíe un informe para explicar las razones de la suspensión. La comisionada Cecia Mena fue suspendida de su cargo de suplente en el instituto desde agosto de 2020 por supuestas vinculaciones con el partido FMLN de acuerdo con la resolución de la presidencia de la República firmada por Nayib Bukele. Cecia Mena fue designado en el instituto en febrero del 2019 en representación de las asociaciones de profesionales y su periodo en el cargo concluiría en febrero del 2025. Nuestro comentario. Primero, es importante en cuanto la sala reconoce que el despido no era legal y ordena la medida cautelar de ser reintegrada a sus labores. Segundo, refuerza que la situación de abusos y arbitrariedades de funcionarios de todo nivel tiene límites y que debe cumplirse con el principio de legalidad. Hay instancias judiciales que, aunque más burocratizadas, deben claramente poner coto a los abusos y ser más expeditas con el principio de pronta y cumplida justicia. Y tercero, la estabilidad laboral. Es para muchos servidores públicos un problema, pero la resolución denota que nadie está sobre la ley y que debe cumplir el debido proceso. Lo mismo les decimos a los alcaldes de Santa Tecla y San Salvador a que cumplan con el mandato judicial. Así nuestras noticias de este día.
Gracias, Roger. Qué interesante todas las noticias que diste, ¿verdad? Pero me llama la atención la primera. ¿Se firmó entonces un contrato colectivo con el INPEP?
Sí, cuéntanos. Efectivamente. O sea que el derecho a contratar colectivamente está ejercido desde 1990 con nosotros y esperábamos que la actual administración del presidente Bukele, en el caso del INPEP, pudiera tener algunas trabas, pero lo hicimos en trato directo en el periodo que la ley establece de trato directo y el 5 de febrero el presidente del INPEC con el secretario general del sindicato firmaron el contrato. Claro, el contrato tiene su proceso, va a Hacienda es la unidad primaria del INPEC que tiene que dar el aval, pero
ya pasó el primer filtro, digamos.
Ya, eso, vamos a ver si no lo
detiene. Muy bien, pasamos al próximo segmento. Adelante, Frank.
Así es, abordando problemas laborales, conflictos laborales que agobian a la comunidad laboral del país y que representan para la clase trabajadora dificultades que afectan sus condiciones de vida y de trabajo, problemas de índole laboral que afectan negativamente, y es necesario darles una salida y una solución dentro del campo y la ciudad, a lo interno y a lo externo, de abajo hacia arriba. A continuación conozcamos el problema laboral de la semana.
Hoy queremos dejarles el planteamiento del problema de la situación del salario mínimo. En tiempos de arena se jugaba con evitar la discusión porque la revisión del salario mínimo era una manifestación parte de la estrategia empresarial confabulada con el gobierno de turno. En el ejercicio del FMLN hubo claras disputas para su revisión, lo cual es normal. Son intereses de los empresarios por la ganancia y la clase trabajadora por mejorar ingresos para vivir. El último aumento al salario mínimo entró en vigor en enero del 2017, cuando quedó fijado el sueldo básico mensual en comercio y servicios en $300, $295 para el sector textil y confección y $249 para la industria agrícola. San Salvador, el 6 de enero de este año, el gobierno de El Salvador confirmó su intención de convocar al Consejo Nacional del Salario Mínimo para estudiar una eventual alza en la remuneración base. El ministro Castro es célebre por su influencia en determinados sindicatos capitalinos, afirmando que el propósito es lograr un punto de equilibrio que no afecte la inversión privada. Es un sí, pero no. El Consejo Nacional del Salario Mínimo convocó a los sindicatos, empresarios, universidades y otros sectores organizados del país a presentar sus propuestas. La palabra revisión no quiere decir aumento, es revisarlo y ver si es pertinente subirlo o dejarlo como está. ¿Qué porcentaje? Y depende de lo que se discuta en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, según el artículo 159 del Código del Trabajo. según datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y del Banco Central de Reserva, el aumento al salario mínimo que se hizo efectivo en 2017 benefició a 241 mil personas y a otros 19 mil beneficiarios del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del conflicto. El salario mínimo es un tema sensible, en tanto de lo que se trata es equipararlo al costo de vida o a la canasta de mercado, que siempre anda rondando salarios arriba de los $700 o más. Para ubicarnos en el debate, primero, la revisión se ha desfasado y caído en un incumplimiento de más de un año, y no se ve por ningún lado que eso cambie. Acá toca acudir a la Sala de lo Constitucional para un amparo. En tanto, el hambre está afectando a diferentes sectores poblacionales. La razón más fuerte es lo infuncional del órgano Consejo Nacional del Salario Mínimo, el cual está atascado por varios cuestionamientos. Primero, la complicidad en el apego del sector laboral a apoyar la decisión empresarial de no revisarlo. Segundo, la postura gubernamental que no logra conciliar con los sectores la postura de una revisión. Y hay una clara incompetencia de nuestros representantes en lo técnico y lo político que no logran entender el debate y se pliegan fácilmente a posturas poco representativas de los intereses del sector laboral. En consecuencia, el punto uno es revisar dentro de una democracia participativa las diferentes propuestas que se presentaron a marzo del 2020 y tratar el punto de que el costo del salario en las empresas representa el 20% del proceso productivo, es decir, que el 80% no son costos, son costos no laborales. Y el punto 2, de la afectación por eventos climáticos como las tormentas, la pandemia, que mantiene una lógica económica hacia el fondo, incrementando el empobrecimiento de grandes sectores poblacionales que necesitan una mejora de sus ingresos. Así nuestro problema laboral.
Tremendo, ¿verdad? El gran avance es que lo van a revisar, ¿verdad? Pero no hay nada.
Pero no hay nada, porque sí. El Consejo Nacional de Salario Mínimo está inactivo. Sí. Y entonces estos anuncios se ven más una propaganda
electoral, electorero, la cosa.
Ajá, para revisar. Al final no hay nada.
No hay nada.
Usted está escuchando Horizonte Sindical, un espacio para hablar de la acción sindical vinculada a derechos laborales para la clase trabajadora, para crear conciencia de la importancia de la defensa y del accionar sociolaboral y político. La entrevista laboral. La Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes del Salvador, FEASIE, en la búsqueda y denuncia por la justicia social y la democracia participativa, en una lucha diaria y continua con temas que deben ser debatidos y dialogados para construir siempre mejores derechos para la parte explotada en la relación laboral. Conozcamos más a fondo la realidad laboral del país en la siguiente entrevista.
Muy buenas tardes, estamos ahora con la estimada Isela Evelia Beltrán. Ella es la secretaria general del Sindicato de Trabajadoras del Bordado a Domicilio. Para nosotros como FEASIE es importantísimo que la clase trabajadora entienda a este tipo de trabajadora, tipo de trabajador. El trabajo a domicilio, de acuerdo a nuestra legislación laboral, está clasificado como un régimen especial de trabajo. ¿Qué significa eso? Para nosotros es totalmente discriminatorio, porque siendo trabajadores iguales que otro tipo de trabajadores, se van a un régimen especial. Y el código es de 1972, entonces hay que trabajar mucho sobre el trabajo a domicilio. Buenas tardes, Isela.
Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado y pues estamos listas para la entrevista.
Bien, Isela, ¿qué es el trabajo a domicilio para que podamos nosotros conversar sobre eso?
Bueno, el trabajo a domicilio es una modalidad de las empresas maquileras de que tienen fuera de las empresas. Ellas lo que hacen es ir a los lugares más alejados donde las personas no saben de sus derechos ni laborales ni ni humanos, y pues nos dicen de que es una gran oportunidad para nosotras, ¿verdad?, poder hacer este trabajo, porque podemos estar en la casa cuidando a nuestros hijos, haciendo los quehaceres del hogar, y pues aparte de eso podemos ganar algo, ¿verdad?, para poder ir sobreviviendo. Entonces, bueno, al principio nos parece como bien, ¿verdad?, la idea, porque estamos en la casa y ganamos algo para poder ayudar a nuestra familia, pero luego, o sea, nos damos cuenta de que realmente es una explotación, ¿verdad?, porque no tenemos nada, o sea, no tenemos derechos laborales, no tenemos salario mínimo, tampoco tenemos prestaciones de ley. Entonces, estas empresas lo que hacen es que llevan a los lugares el trabajo, porque se ahorran muchas cosas, ¿verdad?, tanto la luz, el agua, las prestaciones, el salario, y pues yo creo de que eso, a pesar de que es demasiado explotado para nuestras comunidades de mujeres, yo creo de que pues ellos lo hacen de esa forma, ¿verdad? Porque si van a la capital, pues sabemos de que nadie lo haría, porque pues la gente está más sensibilizada que las personas que viven lejos de la ciudad.
Para tratar de entender mejor el asunto, el trabajo a domicilio, en este caso de Citra Bordo, es sobre la confección de prendas.
Sí.
Es decir, ¿verdad?
Sí,
pero el trabajo de domicilio hay de servicios, de comercio. Uh-huh. Hoy, por ejemplo, con el famoso teletrabajo, ya ese es un trabajo a domicilio que hay que regularlo, porque no está regulado en el Código del Trabajo.
Sí, el trabajo que nosotras hacemos en el momento, digamos que es bordado a mano, ¿vea? Es un bordado a mano donde ellas nos llevan las piezas y nos llevan el hilo. Eso es lo único que ellas nos llevan a los lugares, y pues nosotros tenemos que comprar tijeras, tenemos que comprar agujas y tenemos que invertir en el pago de la luz, porque no es un trabajo fácil, o sea, es un trabajo difícil que nos lleva a veces de 16 a 18 horas elaborar digamos una pieza, si está fácil, y si no, pues serían 2 días para elaborar una. Y lo que usted dice, pues sí, es cierto, ¿vea? Porque el trabajo que nosotras hacemos, pues es un trabajo demasiado delicado, que lo bordamos acá y pues no queda aquí la mercadería, sino que lo confeccionan y lo mandan para otro país. Igual, vea, como igual usted mismo dice también, de que el trabajo a domicilio es bien amplio, porque según las investigaciones también que hemos andado haciendo, pues hay mucha gente pues que hace sillas, que hace hamacas, que hace pulseras, y es muy amplio, ¿verdad? Entonces la lucha nuestra es que reconozcan el trabajo a domicilio, independientemente sea de bordado, o sea, que cubra todo.
Correcto. Y lo interesante, Isela, es que la Sala de lo Constitucional, cuando se le consultó sobre por qué no se pagaba el salario mínimo el trabajador a domicilio, la resolución fue categórica: debe pagarse el salario mínimo que hay en la industria, porque en este caso del bordado es industria, entonces tienen que ser pagado el salario mínimo. ¿Cuánto se ha pagado del salario mínimo o no se sigue pagando? ¿Cómo está
pues
la situación?
Fíjese de que sí, el salario mínimo para el trabajo a domicilio entró en vigencia el 1 de enero del 2018, ¿verdad? Entonces, nosotras pues esperábamos de que nos reconocieran el trabajo y pues nos pagaran el salario mínimo que se había establecido, ¿verdad? Pero lastimosamente las empresas dijeron de que no nos podían pagar el salario mínimo, una, porque no trabajábamos dentro, y que nos pagaban por trabajos profesionales, o sea, porque ellas lo que le dicen al Ministerio de Trabajo es de que nosotros trabajamos por trabajo profesional.
¿Servicios,
o sea, que
profesionales o trabajo profesional?
Servicios profesionales.
¿Y cómo les pagan, Isela? Perdone.
Fíjese de que ellas nos pagan por pieza. Vaya, por ejemplo, yo hago una pieza, ¿verdad? Me tardo 2 días, por decírselo así, y me están pagando $2.25.
Sí.
Entonces, pero eso no es todo, o sea, no son solo los $2.25.
$2.25 por una pieza, y se tarda 2 días.
En elaborarla. Pero no, eso no queda hasta ahí, porque el trabajo no lo hago solo yo, por poner un ejemplo. El trabajo lo hacemos en familia. Nosotros incluimos hasta a nuestros hijos, que bueno, en experiencia propia, yo a mis hijas les enseñé a bordar desde los 7 años, ¿verdad? Entonces el trabajo se hace en familia, y pues si la familia no le ayuda a uno a hacer las piezas, uno tiene que pagarle a otra persona, digamos, la parte de atrás, porque la pieza tiene la parte de, digamos, de revés y la parte derecha. Entonces nosotros pagamos la parte que le hagan del revés y nosotros hacemos, digamos, la figura. Entonces ahí ya implica que si a mí me pagan $2.25 de dólar por esa pieza y yo tengo que pagar 50 centavos o 60 a la otra persona, o sea, ¿cuánto me queda? En 2 días se podría decir, vea. Entonces, o sea, estamos viendo de que es demasiada explotación, porque según las investigaciones que hemos hecho, pues ellos los vestidos no los venden de 100 hasta $300 en otro país.
Y estamos hablando de que el salario mínimo debería ser al menos $9.84, que sería el salario mínimo en la industria. Y 2.25 a 9.84, solo hay una enorme diferencia. Y es una ganguería de las empresas realmente decir esa opción de que es un servicio profesional y por tanto no tiene derecho a prestaciones ni derechos. Y entonces los costos de luz, de energía, de tanto transporte y todo, los cubre la trabajadora y hay una explotación, como dice Isela, grandemente. Pero entonces, Isela, para no estarnos tan trágicos, ¿verdad?, que es realmente una tragedia, ¿qué aspectos positivos considera del trabajo que desarrolla? ¿Cómo se organizaron ustedes? ¿Por qué se organizaron?
Pues fíjese de que la organización igual no fue fácil, porque para las bordadoras a domicilio era así como un miedo terrible, porque las empresas nos amenazaban. O sea, de primero nos hicieron la invitación que fuéramos a talleres y nos sensibilizáramos y aprendiéramos de nuestros derechos, pero aún así nos daba miedo porque nos empezaron a amenazar y nos dijeron de que si nosotros nos organizábamos, entonces nos iban a quitar el trabajo. Entonces, fue bien difícil, pero al final logramos organizarnos, ¿verdad? Porque sabíamos de que si nos quedábamos de brazos cruzados, entonces toda la vida nos íbamos a seguir lamentando de lo mismo y no íbamos a hacer nada para poder salir de todo esto. Y pues lastimosamente, pues hemos avanzado mucho, ¿verdad? Pero vemos de que no hay como mucho apoyo de parte de las instituciones gubernamentales para que esto se pueda mejorar. Pues hemos pedido que vayan a supervisar, a inspeccionar a los lugares, y pues hasta ahorita solo quizás como 2 veces fueron, vea, en el tiempo que estuvo la ministra de Trabajo, y hasta ahorita pues hemos visto de que no se ha movilizado nada. Sabemos de que esto es bien difícil, vea, pero la organización nuestra nos decidimos para poder ayudar a las demás mujeres, pero esto implicó también que muchas compañeras sí se quedaran sin trabajo porque las empresas sí cumplieron de que ya no nos iban a llevar trabajo. Entonces, en el caso nuestro, pues nos dijeron de que si queríamos trabajo, que viniéramos hasta la empresa a traerlo, ¿verdad? Porque ellos ya no iban a llegar a ese lugar porque nosotros nos estábamos organizando. Entonces, eso implicaba que si yo ganaba $15 a la semana, o sea, y yo venía hasta acá, a San Salvador, a traer el trabajo, tenía que pagar en pasaje, en comida, y me quedaban $10 a lo mucho por semana.
Tremenda situación la del trabajo a domicilio. Por eso es importante cómo lo sacamos de ese régimen especial y que a pesar de haber una resolución de la Corte, las cosas son como de oído sordo. Los empresarios no quieren accesar a eso. Se dice que deben de registrar a sus trabajadoras y trabajadores en el Ministerio del Trabajo. ¿Cuántos lo hacen?
Fíjese de que en la reunión que tuvimos quizás hace un año en el Ministerio de Trabajo, nosotros preguntamos de que cuántas empresas habían ido a inscribir a las trabajadoras del bordado, y pues nos dijeron de que solo había llegado una, de a que está ubicada en Santo Tomás y que había inscrito nada más a 5 personas de 40 que tenía. Entonces, que supuestamente a esas personas sí ya les estaban pagando el salario mínimo, pero hasta ahorita no hemos podido confirmar eso, si realmente son trabajadoras que están laborando en su casa o si realmente son de las mismas que tienen ellos en la empresa. ¿Verdad? Entonces, realmente las empresas, ninguna, o sea, ha ido a registrar a las bordadoras a domicilio, porque cuando llegan las inspecciones a las empresas, las esconden. Las esconden, las encierran en un cuarto, porque como que ellas saben, ¿verdad?, de que el ministerio va a llegar a inspeccionar, y las esconden y las sacan hasta que ya el ministerio llegó y les dicen que ellas trabajadoras a domicilio no tienen, ¿verdad?, y que no están registradas, porque realmente cuando nosotras nos pagan lo que ganamos en la semana, pues no nos dan ningún comprobante que nos han pagado ni nada.
Y esa experiencia que usted menciona de en el exterior, que el producto que ustedes realizan se vende en el exterior, ¿cómo estas empresas que compran ese producto, cuál es la relación que ustedes tendrían con ese tipo de empresas para presionar a las empresas de acá del país?
Bueno, en este caso, pues, siendo la secretaria general del sindicato, he tenido la oportunidad de viajar dos veces a Estados Unidos a exponer la explotación que acá en este país está sucediendo. La primera visita, pues, igual nos reunimos con los del Congreso de Estados Unidos y les explicamos, ¿verdad?, la situación que nosotros aquí teníamos, y pues nos explicaron ellas de que ellos les dan mucha ayuda al Ministerio de Trabajo, ¿verdad?, de parte de Estados Unidos. Incluso nos dijeron de que les habían mandado un lote de vehículos, ¿verdad?, para que hicieran las inspecciones, y pues nos dijeron de que en este momento ellas nos iban a ayudar con cartas sugiriendo de que respetaran los derechos laborales de las personas. Y pues claro, en ese momento sí mandaron cartas y todo, pero creo que igual ni eso funcionó. Pero fuimos también a las tiendas que están ubicadas en Estados Unidos, ¿verdad? Y allí comprobamos de que realmente los vestidos los venden hasta en $300. Y aquí, bueno, y que valen eso porque llevan el bordado, porque si no llevaran el bordado a mano, creo que no valiera eso, ¿verdad? Y a nosotras aquí nos están explotando con lo que nos pagan realmente por pieza.
Y en la actual administración del trabajo, el ministro Castro, ¿hay alguna cosa positiva respecto del trabajo a domicilio de ustedes como desabordos?
Sí, también ya tuvimos la oportunidad de reunirnos con él, ¿verdad? Y él lo que nos comentó es de que, pues, en el momento, él nos dijo que sí, que le parece súper indignante, ¿verdad?, de que nosotros estemos ganando esas cantidades que ganamos por semana. Le explicamos todo, pero aparentemente solo queda en eso, ¿verdad?, en solo lo que él dice en las reuniones. Y pues, y bueno, él nos estaba sugiriendo la última vez de que sería bueno mejor como hacer una maquila aparte, que nosotros trabajemos para nosotras mismas, ¿verdad?, y que busquemos mercado en otro país. Pero sabemos también que eso es bien difícil, ¿verdad?, y que eso implica pues muchas cosas, que no es solo de que sí, o sea, de que sí sería bueno para nosotras, pero realmente parece que es un sueño nada más.
Y es cambiar el modelo económico para que se les permita crecer en un mercado tan voraz.
Mire, una pregunta, voy a intervenir. Estas para la mayoría son vestidos, o son camisas polo también y eso, ¿no?
No, la mayoría son vestidos para niña y son trajecitos para varón.
O sea, son como contratos que tienen las maquilas con estas marcas famosas, ¿verdad?
Sí.
Me imagino. Y entonces
sí,
ustedes las trabajan a mano porque ellos no tienen en sus máquinas, ¿verdad?, esa capacidad de hacerlas de esa forma, como les quedan a ustedes.
Sí, realmente ese trabajo no se puede hacer a máquina, porque son diferentes figuras que uno hace, y eso uno tiene que ir contando las puntadas, y que con una puntada que uno se equivoque, tiene que descoser todo lo que ha hecho y volverlo a hacer. Entonces yo creo que a máquina es súper difícil, ¿verdad? Porque también las empresas nos han dicho, bueno, si ustedes ya no quieren bordar, detrás de ustedes vienen cinco, si ustedes quieren se pueden ir. Pero sabemos que eso no es así, porque para enseñarle a una persona que pueda hacer un bordado de eso implica aproximadamente 3 meses.
¿Cuánto, si a ustedes les dan 250 por pieza y tardan 2 días, cuánto más o menos cree usted que valdría una pieza de las que hacen ustedes?
Pues yo creo de que por lo menos sería quizás unos $10, digo yo,
por pieza.
Sí, porque, o sea, es que es muy, muy minucioso el trabajo. Y igual, o sea, nosotros no trabajamos ni 8 horas, sino que trabajamos hasta las 11, las 12, la 1 de la madrugada, y el día que nos toca entregar el trabajo, pues nos levantamos a las 3 de la mañana, seguimos cosiendo. O sea, eso implica que no le ponemos atención a nuestros hijos, que no podemos, o sea, no nos los podemos sacar, digamos, al parque o a recrearlos, porque, o sea, tenemos una presión demasiado fuerte.
Bueno, en carne viva lo que diría Carlos Marx, ¿no? La plusvalía, la apropiación del trabajo convertido en valor, ¿verdad? El plusvalor, ¿verdad? Sí, qué duro, ¿eh?
Correcto. Entonces,
¿cuántas mujeres habrá en todo el país en este trabajo, más o menos, calculando?
Fíjese de que según datos que tenemos nosotras, hay 300, pero sabemos que no es esa cantidad. Sabemos que es más, porque sabemos de que no solo una persona hace el trabajo en la casa, sino que son en familia, a veces son hasta 5, a veces 6 personas en la misma familia. O sea, sí va una persona a la empresa a traer el trabajo, pero ella lo lleva y lo reparte, digamos, en los hogares, o trabajan en familia. Entonces, cuando se decretó lo del salario mínimo, las empresas lo que querían era que una sola persona se hiciera 40, por decirlo así, para poder pagarles, decían ellos, el salario a domicilio, el salario mínimo. Pero ellos mismos saben de que esa cantidad de piezas no se las puede hacer una sola persona. O sea, eso incluía siempre toda la familia, y ellos le iban a pagar el salario mínimo a una sola. Entonces ahí caíamos siempre en lo mismo de la explotación.
Y en esto de la pandemia, cuarentena, no hubo trabajo también, no. Parado todo.
Sí, realmente las personas que les dieron el trabajo antes de que entráramos en cuarentena se quedaron con las piezas, y pues hasta que pasó todo esto se la llegaron a retirar, y pues algunas les dijeron que ya no había trabajo. Pues tenemos varias que se quedaron sin trabajo porque dijeron de que ya no estaban vendiendo, y pues es bien lamentable porque tenemos muchas madres solteras, ¿verdad? El 28% son madres solteras, y pues tenemos también la mayoría de que ya son personas casi que van llegando a los 60 años y que ya van a salir, digamos, sin ninguna indemnización, o sea, que han dejado toda su vida en este trabajo y que no van a tener una indemnización porque no tenemos ninguna prestación de ley.
Bueno, tremendo, Arroyo.
Tremendísimo.
Hacemos un cierre, una despedida.
Sí, Arroyo, entonces, sí. Después de escuchar al trabajo a domicilio y de la secretaria general Isela Evelia Beltrán, pues agradecemos mucho. La situación laboral sigue siendo problemática, pero como fue así, esa es nuestra lucha principal, la defensa de los derechos, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por el programa, muchas gracias, Walter. Unidad, progreso y lucha. Somos FEACI.
Muchas gracias a ti también, Roger, y gracias a FEACI.
FEACIES presentó su programa Horizonte Sindical, un espacio de comunicación para contribuir en la conciencia de la clase trabajadora para la defensa de sus derechos laborales y fortalecer las luchas sindicales y políticas. Les agradecemos por su interés en escucharnos. Hasta la próxima semana. Somos FEACIES, unidad, progreso y lucha.
Ya nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEACIE, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Muchas gracias a Roger Gutiérrez y su equipo de FEACIES que han estado acá con nosotros. Continuamos en el Independiente Radio. Hoy en el aula literaria vamos a hablar del escritor salvadoreño Cristóbal Humberto Ibarra, un periodista que hubo ahí por los años 50-60, que también se convirtió en un buen escritor, gran amigo de muchos escritores en Sudamérica. Y también del escritor internacional vamos a hablar de Bertolt Brecht, famoso Bertolt Brecht, sobre todo en la dramaturgia, para que vayamos también ubicándonos. Y por supuesto, tenemos nuestro comentario del pan pan al vino vino esta tarde. Y nos llama la atención un editorial de la prensa gráfica este día, donde habla de, bueno, el nuevo villano es el Tribunal Supremo Electoral, y cómo, bueno, en toda esta narrativa del odio, ¿verdad?, se necesita siempre un enemigo, y si no hay, hay que crearlo, ¿verdad? Es parte de toda esa lógica. Importante, vamos a comentar varios de los párrafos de este editorial en nuestro comentario. Y por supuesto, saludarles y decirles que estamos agradecidos con su audiencia, con sus mensajes, con su correspondencia, con todas las personas que vienen también y nos regalan libros. Así que es una alegría estar aquí en El Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Tribunal Supremo Electoral es el nuevo villano en la narrativa del odio del gobierno. Así lo dice un editorial, el cual compartimos plenamente. Y que le damos lectura a algunos párrafos. Dice, la máquina propagandista del gobierno necesita de un villano. Un villano, ustedes saben, es el personaje en las historias que es el malo, ¿no? Que hace de malo. Bueno, de lo contrario, no hay a quien odiar. No hay cómo activar la dialéctica injuriosa. No hay misión a la cual el presidente de la República pueda convocar en clave destructiva, ni objetivo contra el cual apuntar a su otro gabinete, el gabinete del odio, con opinadores prepago, lobistas políticos metidos a candidatos y otros profesionales de la difamación. El gobierno no actúa de ese modo porque no sepa hacer otra cosa más que insultar. Quizá algunos de sus voceros se sientan cómodos en esa lógica de problemas de carácter o incapacidad para el debate y la construcción de discursos, pero en realidad se trata de una decisión orgánica de la comisión de la comunicación política del presidente y su círculo. La decisión es actuar conforme al manual agitador populista, aún si hace detenta buena cuota del poder. Vivimos una época en la que los grandes ejes del tejido social se ven socavados. Bueno, para pescar en esas aguas, el presidente recurre a lo mismo que decenas de líderes populistas antes del suyo: el odio. Y es un odio lo suficientemente ambiguo como para que todos se sientan invitados, y específico como lo necesite la coyuntura. El odio permite unificar a personas de extracción heterogénea, o sea, de distintas clases, dándoles una identidad colectiva y un enemigo contra el cual pararse. Bueno, y ese juguete del odio le ha servido al presidente para acelerar su ascenso al poder, con villanos a los que acabó depositando en un mismo lugar, en ese sitio en donde ha tirado a los partidos, en donde ha tirado también a cualquier enemigo que han creado. Y a las puertas de este evento electoral, en el cual se presume que su recién fundado partido obtendrá buenos resultados, saca de la manga un nuevo enemigo, el Tribunal Supremo Electoral. Providencial, porque le permite escapar de la narrativa de los asesinatos de los dos partidarios del FMLN, de su viacrucis en Washington y de sus problemas con el cuerpo diplomático, con esa situación que ha pasado. Así que el Tribunal Supremo Electoral es el nuevo villano, según este editorial. Bueno, dice que si se cree en la democracia, se convendrá en que esta es una, bueno, idea pésima. Si desde el ejercicio político se tienen dudas sobre la actuación del tribunal, ya se cuenta con suficientes canales y procedimientos legales. Así que para alentar la descalificación al organismo, hay que iniciar una nueva campaña de odio y pretender que la conspiración institucional continúa. Es una línea incendiaria innecesaria, otra muestra de lo poco que el presidente entiende del funcionamiento del Estado, o de lo que le importa, o de lo poco que le importa, dice este editorial de la prensa gráfica. Bueno, nosotros lo compartimos. Yo ayer planteaba, en mi opinión editorial, que por qué mentir tanto, o sea, no entendía por qué esta lógica de agarrarla contra el Tribunal Supremo Electoral, cuando estaba claro que el simulacro y todo, pues había funcionado casi en un 90%, y así lo han dicho, los problemas de logística se resolvieron y ahí va la cosa, caminando. Pero fíjese que haciendo un análisis exhaustivo esta mañana con algunos entendidos, ya entendí el problema. ya le encontré razón a muchas de las preguntas que yo me hacía ayer. Es que el asunto es el siguiente. Miren, las encuestas están hechas sobre un universo general. Es decir, vamos a poner un ejemplo que es el más fácil. Es decir, en el padrón electoral, por ejemplo, en La Libertad, vamos a decir, son 300.000 en el padrón. Pero al Departamento de La Libertad fueron a votar 100.000. Bueno, a La Libertad le corresponden 10 diputados, ¿verdad? Bueno, entonces, esos 100.000, tú lo divides entre 10 diputados que lleva el departamento. Entonces, por cada 10.000 vas a obtener un diputado. Si el partido Nuevas Ideas obtiene, de acuerdo a esa lógica que se ha dicho, 35.000, digamos, o 35.000, sí, va a obtener 3 diputados enteros. Le queda un residuo de 5.000. Si el Frente obtiene 17.000 votos, obtiene un diputado entero y le quedan 7.000 de residuo. En el residuo, el Frente está arriba con 7.000 votos y Nuevas Ideas con 5. Si Arena obtiene, digamos, 18.000 votos, obtiene un diputado y le quedan de residuo 8. Arena tendría 8 de residuo, el Frente 7 y Nuevas Ideas 5. Y así. Entonces, los diputados restantes se van a distribuir de acuerdo al residuo. Le tocaría un segundo diputado a Arena, le tocaría otro al FMLN, le tocaría otro, digamos, a Nuevas Ideas, en esa lógica, por residuos. Entonces, si en la encuesta decía que iba a obtener 7, ya al hacer el cálculo por residuo obtendría 4. ¿Entienden la lógica? Entonces, ese es el problema. Así los números, no está tan holgada la cosa. No está tan holgado el triunfo. O sea, por eso es que ellos ya tienen estas mediciones. Y claro, lo más fácil es decir, ¿verdad?, que hay fraude, que hay fraude, que hay fraude. En la noche de la elección, como se van a tardar por cualquier problema dar los resultados, van a anunciar que han obtenido tanta cantidad. Al siguiente día el tribunal va a decir, no es eso, es esto, y viene pues el desorden de decir que hay fraude. Esa es la lógica. La lógica es porque el sistema electoral, ¿verdad?, no va a permitir, tal como está diseñado, por esas cuotas de residuo, de esa manera. He ahí la respuesta de por qué está, ¿verdad?, haciéndose toda esta campaña y todo este escándalo del fraude. Así las cosas, los números que se han dado en las encuestas se van a comprimir y se le van a apretar al partido Nuevas Ideas por una aritmética, simple lógica, matemática y electoral de cómo están constituidos los residuos. El ejemplo de La Libertad que acabo de poner es bien claro. La repartición no va a ser tal cual como salieron en las encuestas porque la encuesta fue hecha sobre un universo de 300.000 y a la hora de votar son 100.000. Sobre los 100.000 es que se divide entre 10 y se aplica ahí los cocientes y los residuos. Ese es el problema. Esa es la situación. Entonces, claro, aquí viene un momento electoral donde cada voto va a valer. Por eso es la importancia de salir a votar en masa. El que tenga oídos y quiera oír, que oiga.
Al pan, pan y al vino, vino. El comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas. La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía, haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, vamos a dar los teléfonos entonces. Aquí están llamadas telefónicas, ya los tienen ahí ustedes para que puedan participar acá pues en nuestro programa. Con mucho gusto. Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, señor Raudales.
Dígame.
Fíjese que el doctor Miguel Fortín.
Diga.
Dijo hoy en la mañana que el presidente tiene síndrome de Calígula.
El enfermo ese viejo.
Usted sabe
que quiere decir síndrome de Calígula.
Pero
le voy a hacer otra pregunta. Le voy a hacer otra pregunta, señor Raudales. Vaya.
Ahí.
Espéreme, me va a responder la primera que le dije, ¿verdad?
Sí, cómo no, dígala y luego le respondo.
Hoy tiene la otra pregunta. Entre el FMLN y Arena, van a sacar 15 diputados. Vaya.
Ahí está peleando ahí con la familia ahí.
Con esos 15. No van a llegar ni a gatos.
Démosle el teléfono ahí a la señora, pase el teléfono a la señora para hablar, ¿verdad? Páselo ahí. Bueno, contestándole al amigo, mire, yo entiendo que Calígula fue un emperador romano, ¿verdad? Que era bastante depravado, egocentrista y tenía un montón de taras en su personalidad, así entiendo yo, ¿verdad? Y me imagino yo que por eso lo decía, ¿no? Ahí está el 2225-2286, ¿verdad? Y también nos están sintonizando en Zacatecoluca. Nos dicen, Walter, estoy buscando el periódico El Independiente y no lo encuentro por acá. Bueno, ahí le vamos a explicar, ¿no? Que ya se va a restaurar eso. Buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Buenas tardes, Walter.
Adelante, le escucho.
Bueno, sí, da lástima escuchar a esas personas mayores, lastimosamente. Pues, pero mira, Walter, aparte de eso.
Sí, cómo no.
El presidente preocupa el tema de que dice que anda, que va a haber fraude. Y que va a haber fraude, pero a la par de eso, preocupa también lo que pasó ayer. Yo no sé si podemos hacer análisis de eso.
¿Qué pasó ayer?
Toda la pantomima que hizo, juramentando nuevos soldados, dándole más fuerza a los soldados.
Bueno, el militarismo es una variante, no una vertiente.
¿Qué pretende, Walter? ¿Qué pretende el selectísimo señor presidente con esos choque armas? Volver, darle más fuerza a los militares y opacar la PNC. Que surgió de los acuerdos de paz, eso tenemos que ver.
Interesante su análisis de observar esto realmente. Bueno, es una expresión digamos de fuerza, ¿no? Expresar dónde están sus fortalezas realmente, ¿no? Y es una batalla que tenemos ahorita comunicacional. Yo siempre he insistido en eso. Y lo ratifico, es una guerra comunicacional y todo eso abona en esa guerra comunicacional, es decir, es mandar una imagen de que está bien con la Fuerza Armada, de que la está fortaleciendo, una imagen de autoritarismo. Buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Buenas tardes, Walter.
Sí.
Te felicito, hijo, por este excelente programa.
Gracias.
La tristeza de ver cómo gente adulta mayor y está ciega y dormida. Ajá. Lamentablemente, hijo, no es tiempo para dormirnos en las cenizas, porque esto viene como una bomba de tiempo. Primeramente Dios, que el pueblo salga masivamente a votar por sus preferencias, por sus personas que conocen, no que vayan a dar a los ciegos, porque por eso estamos así como estamos. Así es que para mí, que estas dos personas pues piensen, que le pidan la dirección a Dios. Dios nos ama a todos, no en peleas. No más guerra, no más muertos. Ayer pasaron 3 aviones aquí en Mexicanos.
Es que era parte del show era parte del show
entonces,
de la juramentación.
Si él se siente con miedo, entonces que Dios lo ampare. Uh-huh. Porque nosotros venimos donde asustaban de veras. Uh-huh. Y no es posible que a ese tiempo, y lo dijo uno, estemos retrocediendo 30 años después.
Uh-huh. Sí, correcto.
Antes.
Es correcto, pero usted me logró entender el planteamiento que yo hice de la división de los 10 de la libertad.
Como no es.
Lo entendió bien, ¿verdad?
Claro,
es decir,
claro.
Porque la encuesta de la UCA, digamos, al hacer el universo total de 300 mil, le salen 7, pero si van a votar 100 mil, al hacer los conscientes y residuos le saldrían, digamos, 4, por ejemplo. Entonces, si eso usted lo aplica en todo el país, en todos los departamentos, se le comprime la cosa. Entonces estaríamos viendo que ya saben que tienen los números apretados. Entonces se ha creado esta lógica de fraude para eso, porque las expectativas están bien. Está planteado, qué bueno que se entendió, porque
claro,
a veces no es tan fácil, pero bueno, sí se entendió. Muchas gracias por su llamada.
Que Dios te bendiga mucho, hijo.
Muchas gracias. Bueno, así están las cosas en el país esta tarde. Y qué bueno que estamos los martes. ¿Te acordás que hace un tiempito no podíamos, ¿no? Porque no teníamos. Ya tenemos los martes con el apoyo ahí de FEACIR y vamos a también alimentar el espíritu, ¿verdad? Yo publiqué en mis redes sociales, fíjense, una cosa muy bonita. Fue una fotografía con una lectura, ¿verdad? Que a mí me llamó la atención y me gustó. Era una foto así como de lluvia, con oscuridad, y habían varias lucecitas al fondo. Y yo escribí esto: no miremos las sombras, desvivámonos por alimentar la luz. Así que alimentemos el espíritu, dale. Bueno, vamos rápidamente a hablar un poco de nuestros escritores. Fíjense que hay un señor que escribió algo que se llama tembladerales, de esto de las tembladeras, ¿verdad? De que el país es el Valle de las Hamacas y pasa temblando constantemente. Bueno, se trata de Cristóbal Humberto Ibarra. Él nació en Zacatecoluca en 1920 y murió en 1988. Fue poeta, ensayista, cuentista, novelista, pero hizo periodismo. Él consiguió joven una beca del gobierno y se fue a Argentina. Y más adelante fue agregado cultural de la Embajada de El Salvador, ahí en Argentina. Y ahí él desarrolló amistad con escritores como Jorge Luis Borges y otros de esa época allá en Buenos Aires. Cursó estudios de filosofía en la Universidad de La Plata. Ingresó a la Sociedad Argentina de Escritores y también estuvo en la Sociedad de Escritores de Chile. Él es de una generación de salvadoreños de allá del 1941 que trataron de innovar las formas literarias. Y en 1965 se hizo cargo aquí en El Salvador de dirigir un periódico, el diario Tribuna Libre. Y al mismo tiempo él daba clase en la Universidad de El Salvador. En 1967 lo eligieron vicepresidente de la Federación de Escritores de Centroamérica y Panamá. Fue un académico realmente importante, estuvo en la Academia Salvadoreña de la Lengua, fue miembro activo del Ateneo El Salvador, y bueno, él tiene una obra bien prolífica, ¿verdad? Hay poemarios como Elegía de Junio, Claves de la Creación, también tiene cuentos, y el más reconocido es este que yo les hablaba, su novela Tembladerales, ¿verdad? Y sus cuentos De Cima con S y Cima con C fueron prologados por el Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias. Cristóbal Humberto Ibarra, un salvadoreño, bueno, importante también que tuvimos aquí, escritores para no olvidar, bueno, esa vena. Y vamos con Bertolt Brecht. Bueno, casi habla ese violín, casi habla, ¿verdad? Y está en un gran dúo con el duduk, ¿verdad? El violín y duduk, ¿verdad? Ese instrumento, ese violín, escucharlo, qué precioso, ¿no? Que como que te toque el alma, ¿verdad? Pero vamos a hablar de Bertolt Brecht, es un alemán. Él escribió teatro épico sobre temas sociales, históricos, desde una perspectiva socialista, y desarrolló técnicas teatrales innovadoras que han influido en numerosos escritores, bueno, y directores posteriores. Nació en 1898 y murió en 1956. Tremendo el Bertolt Brecht. Su nombre era Eugene Bertolt Brecht, y nació en Baviera, Alemania. Sus padres de clase media, su madre era una devota protestante, y le inculcó un gran conocimiento de la Biblia, ¿verdad? Que después influiría en las obras de Bertolt Brecht. Y casi fue expulsado de la escuela por sus opiniones, bueno, antipatriotas en el 1917, y se matriculó en medicina en Múnich, mientras asistía a seminarios sobre teatro. Trabajó en una clínica militar poco tiempo. Y bueno, cuando terminó la guerra participó bueno, en distintas obras, y antes de montar su propia compañía de teatro, él ya era escritor y director también de teatro. Él pronto empezó a escribir muchas obras, y por eso es que ha trascendido Bertolt Brecht, pero sobre todo porque nunca renunció a su pensamiento socialista, y escribió poesía que estaba influenciada por estas baladas tradicionales, canciones francesas, con poetas de esa época, y Alemania, y tenía esa vida, ese vibrante centro cultural de esa región de Europa, ¿verdad? Y conoció a muchos artistas. Pero bueno, lo que más se conoce de Bertolt Brecht es ese sello que le dio realmente al teatro. Cuando llegaron los nazis, pues por supuesto tuvo que irse exiliado. En el 33 dejó Alemania, se estableció en Estados Unidos, luego estuvo en Suiza, y tras la guerra escribió sus obras de teatro más conocidas, entre ellas La vida de Galileo, El alma buena de Chegwand, El círculo de Tiza caucasiano. Estas obras son un teatro así épico, de lucha, de batalla, ¿no? Y sobre todo tenía que ver mucho con la existencia contemporánea. Lo importante de él, fíjense, es que son escenas conectadas de manera que pareciera que no hay relación, pero tienen toda una estructura en sus episodios, y combina unos efectos importantes en teatro que le llaman el distanciamiento y el acercamiento. Y tras la Segunda Guerra Mundial se marchó a Berlín, y ahí fundó y dirigió pues un Berliner Ensemble, y representó obras que había escrito en el exilio, como clásicos de Sófocles, de Shakespeare, y bueno, él continuó escribiendo, ¿no? Es importante. Los que saben algo de teatro entenderán este efecto que él creó, del efecto del distanciamiento. Es una técnica teatral que es conocida entre el mundo de los que hacen teatro. Se trata de alejar a los espectadores de la acción teatral para que no se involucren emocionalmente en ella, pero se le recuerda al público que el teatro es artificio. Las técnicas estas del distanciamiento de Bertolt Brecht, bueno, fue copiada, pero básicamente hay frases famosas de él que nunca se olvidan, ¿no? De aquella famosa que dice él: la sociedad no puede compartir un sistema de comunicación común mientras esté dividida en facciones. Y también después, sobre todo en Alemania Oriental, ¿verdad?, fue retomado pues todo su trabajo de teatro. Es un interesante escritor, creo yo, porque fue coherente hasta el final. Hay frases famosas como aquella: primero vinieron por el cura, después vinieron por el vecino, y ahora vienen por ti, por mí, pero es demasiado tarde. Es una de las frases famosas. Pero bueno, es un escritor que yo les sugiero que cuando tengan algo a la mano de él, lo lean. Cuando encuentren algo de él, pues puedan leerlo, porque en ese Berlín, ¿no?, en esa Alemania que sufrió esa ruptura de los nazis, hubo mentes y hubo pensadores que trascendieron, intelectuales con un pensamiento marxista que aborrecía a la burguesía, y que se fueron de frente sin torcer ningún ápice, sin traicionar ni una letra a lo que habían escrito. Ese es Bertolt Brecht. Un abrazo entonces a toda su dramaturgia que por ahí está. Disfrútenlo cuando lo encuentren. Bueno, interesante, ¿no? Interesante estas temáticas de conocer esta gente. Dice una frase de Bertolt Brecht: ahora ya no está en ningún lado, desapareció como una nube cuando ha llovido, la abandoné y cayó, pues ese era su camino. Pero de noche a veces, cuando me ves beber, veo su cara, pálida en el viento, fuerte y vuelta hacia mí, y me inclino ante el viento. Bertolt Brecht. Que la pase bien, hoy puede ser un gran día.
de ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.